Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Buenas tardes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Hoy vamos a conversar sobre incidencias con la sociedad civil independiente, detenciones, allanamientos de vivienda, cercos policiales a las casas, mientras el gobierno de La Habana espera celebrar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Pues entre las últimas detenciones de las que hemos tenido noticia, casi prácticamente ahora mismo, ha sido la detención del hijo de Daniel Llorente. Para los que no estén muy enterados, Daniel Llorente fue el cubano que, sin ser miembro de ningún grupo opositor, salió el 1 de mayo pasado a la Plaza de la Revolución con una bandera de los Estados Unidos, y desde entonces está recluido en el centro hospitalario conocido por Mazorra, acusado de desorden público, pero también bajo un tratamiento médico, y sobre todo ha sido medicado sin su consentimiento. Vámonos también a la capital cubana para saber sobre la detención de Saqueo Báez Guerrero, quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, y tenemos ya aquí a su esposa María Josefa Acón. María Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cuándo fue sucedido? María Josefa, ¿tú estás hablando con la bocina del teléfono?
Sí, la quito.
Ah, quítala, por favor.
Espera un momentito, que está pasando un avión, ¿no oíste? Porque si no, no te oigo.
Muy bien, esperamos. ¿Ya estás ahí? ¿Hola?
Sí, dígame.
Sí, cuéntanos cómo fue la detención de Saqueo y cómo fue el allanamiento de tu vivienda ahí en Calabazar.
Bueno, Saqueo se encontraba en casa de su mamá y de su hermano cuando fue arrestado a las 7:30 a.m. Fue traído en una perseguidora que no pude ver el número porque había mucha gente. Estaba la teniente coronel Kenia. Habían varios agentes de la seguridad del Estado y muchos de la policía. Habían dos que supuestamente eran los testigos de nuestro allanamiento. Me pidieron permiso para entrar, pero nunca me enseñaron una orden de registro, que ustedes saben que esas son actividades que ellos cometen aquí en Cuba. Ya entraron y ahí empezaron a obtener varios documentos y algunos papeles que eran de la organización. Se los llevaron, arrancaron en la puerta del frío varias etiquetas de cambio, lo que nosotros llamamos las pelatinas aquí. Entonces fueron hacia el cuarto del niño, que tuvieron dos o tres discos, y ya fueron hacia la sala y ahí hicieron los documentos que ellos hacen para llevarse hasta que le dijeron que tenía que ser arrestado. Porque bueno, yo supongo que debe ser por el 1 de mayo, uh-huh, como usted bien dijo.
Sí.
Eso fue un...
Sí, sí, adelante, María Josefa.
Como un motivo. Uh-huh. Fue un motivo de llevárselo preso, porque mañana es 1 de mayo y ellos tienen mucho miedo que pueda suceder algo en la Plaza de la Revolución, como pasó el año pasado con Daniel Llorente.
Sí, un pretexto. Pero más bien. Un pretexto más bien lo que han usado.
Yo digo que yo acuso al régimen de los Castro y ahora de Díaz Canel lo que le pueda pasar a mi esposo Saqueo Báez Guerrero, al igual que Ismael Boris Reñí, que lo está mandando por desaparecido porque no sabemos en estos momentos en qué unidad se encuentra.
Sí, y en el caso de Saqueo, en los últimos 3, vamos a decir 4 meses, iniciando este año, ¿ha sido detenido muchas veces?
Bueno, 25. No, fue detenido hace por un lunes, pero ahora no recuerdo el día, y lo soltaron el martes y entonces lo volvieron a detener el jueves y lo soltaron el domingo a las 6 de la tarde, que estaba desaparecido en Guanabacoa. Se lo llevaron En chancleta, en short y en una camiseta.
Sin ninguna...
Sin ninguna oferta de pizza también, ¿eh?
Quería preguntarte, sin ningún tipo de implicación legal, no hay
no,
nada...
No, fue arrestado ahí mismo en casa de su mamá, violentamente, propinando una buena pizza, metido en la patrulla, ahí mismo cuando lo pusieron dentro de la patrulla, le dieron otra pizza más.
Bueno, lamentablemente.
Mira, aquí está la esposa de Ismael Boris Reñí, porque si ustedes quieren hablar con ella.
Sí, cómo no, con Aymara Nieto Muñoz.
Sí, así mismo.
Gracias.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Aymara. Lamentablemente tenemos que conversar siempre que pasan estas cosas desagradables. Bueno, había tenido yo contigo una conversación excelente la vez que te liberaron y después de eso todo ha sido por este tipo de causas. Pero bueno, así es. No es un país libre, es una sociedad totalitaria y cerrada. Así que estas cosas desgraciadamente son comunes. Cuéntanos, ¿cuándo fue el registro en tu casa y de qué se trató todo?
El 28 sobre el 6 y pico, 7. No puedo decirte exactitud de la hora porque ese fue el sábado 28 de abril. Porque el problema es que estábamos todos durmiendo. Ya sé que ya había aclarado, así ya eran como casi las 7 de la mañana. Entonces me tocan la puerta fuertemente porque mi puerta es una puerta de aluminio que suena muy fuerte y todos nos asustamos. Estamos durmiendo todos los niños, mi hija que está embarazada, la niña más chiquita de un año, mi nieta y el esposo, todos estábamos durmiendo. Y entonces un capitán, que teníamos que abrir la puerta que nos iban a hacer un registro. Y nosotros le dijimos, no, vamos a incorporarnos, vamos a despertarnos porque están los niños para que no se pongan nerviosos y eso. Y entraron que tenían que hacer un registro, no me dijeron el por qué ni nada. Y entonces me presentaron una orden, tú sabes que ellos todo lo falsifican y todo ello es arbitrario. Me trajeron un testigo del partido de Calabaza, que lo conozco, que el apellido es Pacheco, y la de menores del municipio de Boyero, junto con la seguridad de Estado, que eran unos cuantos. Eran todas las caras que siempre vemos ahí reprimiéndonos en las armas, reprimiéndonos en todos lados. Dos minis y unos cuantos. Reniel,
se llevaron
a la prisión a verme.
¿Se llevaron algo de tu casa? ¿Se llevaron algo de tu casa?
Sí, el problema es que nosotros durante todo este tiempo nosotros vamos obteniendo discos, ¿no?, de todo lo que repartimos y eso, y los tenemos ahí al lado del televisor. Y eran como 90 de todo lo que hemos hecho nosotros, otros opositores y todo eso. Nosotros lo vamos viendo, lo vamos formando de todos los programas que se han hecho. Son discos que nosotros vamos informándolo y eso, y son de cuando Ismael llegó al Papa, todo eso, ellos se lo llevaron. Y documentos que Ismael tenía ahí en una carpeta, que eran de cuando él estaba en la Sahara, porque era opositor de hace años.
Sí, claro.
Y todos esos papeles viejos se lo llevaron.
Sí. Aymara, quería preguntarte también, tú que eres integrante de las Damas de Blanco, sí. Una de las medidas más fuertes que han tomado en los últimos tiempos y la más común es la imposición de multas. ¿Hay multas contra ti después de salir de prisión?
Sí, ahí yo tengo unas cuantas multas de 150 pesos, porque cada domingo yo salgo a exigir la libertad de los presos políticos. Ahí ellos me detienen y me llevan para el calabozo 24 horas. Y luego, cuando ya voy a salir, que el calabocero me da la pertenencia, me entrega una multa. Una multa de que yo no firmo, no tengo conocimiento, ni quién la hizo, ni quién nada. Me entregan la multa así, sin decirme nada. Y entonces... son multas que tienen el artículo 141 y esas cosas así.
Sí.
Yo decía, la última detención de Ismael Boris Reñí, saqueo y mío, fue el día 13 de marzo.
La estoy escuchando. Que el 13 de marzo fue la última detención y la multa. Finalmente ya, Aymara, para nosotros pasar a otro entrevistado. ¿Sabes que estas multas que
se... Luis Felipe, también me llevaron dos memorias y los teléfonos de nosotros que no nos han devuelto.
Bueno, ¿Sabes que estas multas que se están acumulando contra ti te pueden llevar nuevamente a prisión? ¿No te detiene esto?
No.
¿No te detiene esto para las actividades que tú haces?
No, nosotros tenemos que seguir luchando. Nosotros tenemos que seguir luchando porque sabemos a qué nos enfrentamos. Y todas estas cosas que él han hecho, estos registros que han hecho, es para poder coger a Saqueo y a Ismael para que no vayan a hacer ni llegar al 1 de mayo y organizar a los activistas, claro, para que algún activista llegue.
Claro, claro, claro. Bueno, Aymara Nieto Muñoz, de verdad, te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y de verdad, ojalá que los liberen lo más pronto posible y que ellos puedan estar en sus respectivas viviendas con ustedes. Gracias.
Gracias, bueno, un placer.
Igualmente. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Y antes de pasar a nuestro próximo entrevistado en la tarde de hoy, quería, como habíamos dicho en la antesala de este programa, seis escritores cubanos residentes en Miami, en Puerto Rico y dentro de Cuba, firmaron este mismo lunes, en la mañana de este lunes, la llamada Declaración de Bogotá, donde condenan al régimen cubano por la persecución, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y la imposición sobre la restricción de movimiento a escritores y artistas cubanos. Entre ellos se encuentran el músico Gorky Águila, el escritor Ángel Santiesteban y el escritor y humorista también Víctor Manuel Domínguez. Ellos han sido reprimidos por las autoridades cubanas y, por tanto, este grupo de escritores, que les voy a decir los nombres ahora, firmaron esta declaración. Pues se trata nada más y nada menos que de Rafael Vilches, que reside en la isla, de Armando Añel, que reside en Miami, Armando de Armas, también periodista y escritor, residente en Miami, Faisel Iglesias, residente en Puerto Rico, un abogado y escritor cubano y un excelente comentarista para Mamartí Noticias y Radio Martí, y finalmente Luis Pérez de Castro, un narrador y un poeta cubano que se encuentran en una serie de evento literario en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y aprovechando este marco han lanzado esta declaración. Hoy esperábamos la reacción del PEN Club Internacional y nos han dicho que hasta mañana no pueden hacer una declaración. También lo tuvimos por parte del PEN de escritores cubanos en el exilio y mañana y en los días subsiguientes les estaremos informando sobre esta declaración titulada Declaración de Bogotá. Bueno, pues tenemos con nosotros ya a Francisco Luis Manzanet Ortiz desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Manzanet, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo y un abrazo grande para todos los que escuchan dentro y fuera del ámbito nacional.
Gracias.
Dentro de Cuba y fuera de Cuba.
Gracias, gracias. Y gracias a ti, por fin te podemos tener. Casi siempre tenemos dificultad con las llamadas y con las conexiones. Queremos que nos cuentes sobre esta redada que han emprendido contra la iniciativa individual, contra los cuetapropistas cubanos, ahí en esa localidad, que nos des todos los detalles que puedas.
Sí, pues perfectamente, Luis Felipe. El jueves de la semana pasada, la seguridad del Estado y conjuntamente con la Policía Nacional han emprendido un sinnúmero de registros en vivienda y en restaurantes de cuenta propista y otros que son emprendedores que poseen ya prácticamente una pequeña empresa y han ocupado un sinnúmero de artículos, incluyendo a un individuo ahí que le decomisaron una cisterna llena de combustible. Ahora lo están instruyendo de cargo en la provincia de Guantánamo, porque lo están acusando de acaparamiento y de enriquecimiento ilícito. Aquí en la zona de Manglito, le hicieron un registro al propietario del restaurante Tato, que se llama así el restaurante, ocupándole una nevera con abundante marisco, dígase langosta, camarones, etcétera. Y así sucesivamente en todos los los restaurantes, todas las paladares que son aledañas aquí a la parte, en las zonas rurales de aquí del municipio de Baracoa, efectuaron registro y se lo han llevado todo.
Manzané, ¿en qué rango de tiempo ha sido esto? ¿Desde cuántos días hasta acá? Más o menos.
Bueno, ya te dije que desde el jueves de la semana pasada hasta la fecha, hasta este momento que estoy hablando contigo, son incontables los registros que han llevado a cabo aquí la seguridad de Estado, incluyendo personal de la provincia de Santiago y de La Habana. A mi lado se encuentra también un joven que es cuenta propista y que tiene un pequeño restaurante aquí en la zona de Manglito, que también le hicieron un registro ocupándole una cuanta botella de bebida y de licores, y también le tuvieron detenido aquí en la estación policial de aquí en el municipio de Baracoa.
No ha sido la primera vez que le han efectuado ese registro. ¿Quisiera hablar con nosotros o tú vas a dar los detalles?
Bueno, no sé si... Sí, él dice que sí va a decir algo respecto sobre
bueno,
eso.
Bueno, queremos tenerlo, por favor. Gracias, Manzanet.
Sí, cómo no, te lo voy a poner aquí ahora mismo, para que tú le des los menores de lo que
hablando. Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre?
Emilio Hernández.
Emilio Hernández, ¿qué negocio tiene usted y cuál ha sido la medida de las autoridades cubanas contra usted?
Yo tengo un bar cafetería que pago mi patente todos los años. Este año que pasó le pagué 25 mil pesos al Estado y ahora cogen y me revisan por cosas que vienen en mis papeles que puedo vender. Porque yo estoy autorizado a vender alimentos y bebidas y por eso me quitaron la bebida, me arrestaron. Y me metieron una multa.
¿Y cuál tomaron conmigo? ¿Cuál es el argumento de las autoridades para esto? ¿Qué dicen? ¿Cuál es en realidad el objetivo? ¿Por qué lo hacen?
Lo hacen porque es que ellos son abusadores.
Pero ellos le dan alguna justificación a usted cuando lo van a hacer.
No, eso lo hacen ellos cuando les da la gana. Y se metieron en mi casa sin autorización y sin nada y me la invadieron los policías.
¿Y la opinión de otros contrapropistas como ustedes? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado que hablan, que dicen acerca de estas medidas?
Lo mismo que digo yo, lo expresan todos los contrapropistas. Aún hay oficiales que han metido hasta preso y lo han llevado para allá también por abusadores que son aquí.
Esto pesa directamente en sus clientes y en la gente que se sirve de todos estos, valga la redundancia, de todos estos servicios. ¿Cuál es la opinión del pueblo? ¿Qué le han podido decir sus vecinos?
Se ponen en contra porque el problema es que nosotros somos los que ayudamos al pueblo porque ellos no son capaces de poner lo que nosotros ponemos al pueblo. De venderle un refresco, de venderle un bocadito, de venderle un esto, ellos no tienen para hacer eso. Entonces nosotros se lo ponemos y nos van arriba.
Después de una confiscación o de una multa como esta de la que usted nos ha hablado, ¿le queda algún recurso legal por hacer? ¿Usted va a impugnar a las autoridades? ¿Piensa ir a algún tribunal?
Bueno, yo tengo hasta, le voy a decir que tengo hasta miedo de un tribunal porque que batallan a uno y uno siempre cae abajo en esos tribunales.
Claro.
Sí, esos son de ellos y voy allí y sigue igual.
Bueno, pues lamentablemente que sea así, que no tenga otra salida. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros para Contacto Cuba. Gracias y hasta pronto.
Lo que tienen que anunciarlo en el mundo entero, que sepan esto.
Gracias. Quisiéramos hablar con Francisco Luis.
Sí, estoy aquí, hermano, estoy aquí.
Estoy aquí. Francisco, tres minutos apenas, dos minutos y medio que nos quedan. La opinión de la gente, ¿cuál es ahora mismo el estado de ánimo general ante algo como esto? Y sobre todo en una población tan pequeña como la de Baracoa.
Sí. Dinos. Aquí en la primera villa de Cuba, Baracoa, provincia de Guantánamo, cunde el pánico y también la incertidumbre dentro de la población, incluyendo los cuentas propistas y trabajadores por cuenta propia, porque el gobierno, lejos de estimular a los cuentas propistas, lo que está haciendo ahora, llevando a cabo en este municipio de Baracoa y a lo largo y ancho de la isla también, no solamente aquí en Baracoa, es una cacería de brujas. Ya imagínate que se rumora dentro de la población de que también hay miembros del Ministerio del Interior que están siendo investigados por supuesto delito de alianza con alguna persona que están siendo instruida de cargo, por problemas de corrupción, o ya sea lavado de dinero, ya sea acaparamiento, o ya sea debido de recursos. Y esta situación está alarmado a la población de Baracoa, que cuenta con 86,000 habitantes, una población pequeña y que siempre está al tanto de todo lo que ocurre en el seno de la sociedad. Entonces, déjame decirte algo. Lo que está ocurriendo también es que la constitución del país, lo que muchos llaman constitución, que nosotros no la reconocemos, dice claramente al pueblo que no reconoce la acumulación de riqueza. Por lo tanto, como el sistema totalitario de régimen de La Habana no reconoce la acumulación de riqueza, por lo tanto, ahora ellos están llevando a cabo una ofensiva con lo que ellos llaman, y llamaron en el pasado también los nuevos ricos, los pequeños burgueses, que en realidad una política muy muy difícil de explicar, cuando los nuevos ricos y los que acumulan riqueza en abundancia son los personeros del gobierno. Todos los ingresos que pasan, que ellos hacen, pasan por las arcas del gobierno. Ellos son el 99%, casi el 100% de todos los medios en Cuba son del gobierno.
Y Manzanet, ante un caso de abuso de poder continuado como este, yo sé, casi siempre las respuestas son las mismas, pero ¿cuál es la vía que tiene la gente para protestar o para impugnar a las mismas autoridades? ¿Funcionarán las oficinas de atención a la población, algo así?
Permíteme decirte algo.
Cuando un minuto.
La seguridad del Estado, la policía política está de por medio, va a ser un registro, ya sea un tema como asunto de un activista de derechos humanos, los tribunales, no, los fiscales, inclusive los abogados, sienten temor en defender este tipo de situación, porque los poderes judiciales en Cuba están secuestrados. Recuerda que el poder judicial en Cuba responde a los intereses del gobierno y no del pueblo.
Lamentablemente es así. Francisco, ¿sí? Luis Manzanet Ortiz, desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Estaremos en contacto contigo en esta semana para saber más detalles sobre esto. Gracias.
Ok, gracias.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en la producción Berta Arrabal. En los controles, Richie Pérez. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.